le voy a dar los muy buenos días a Germán Lódola, profesor investigador con un doctorado en la Universidad de Pittsburgh y profesor investigador de la Universidad de Itela. Germán, un gusto saludarte en esta mañana de domingo. Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos?
Buen día. ¿Cómo les va, Eduardo y Mariano?
Buen día. ¿Cómo va?
Bueno, te escuchamos muy bien, Germán, cosa que en radio es importante. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero la primera en esta situación es la básica, es cómo ves las cosas.
Bueno, es una situación compleja, ¿no? Económicamente y políticamente. Económicamente, tal vez uno lo podría resumir diciendo, ubicando a Argentina en términos comparados, ¿no? Si uno mira la variación del Producto Bruto entre el segundo trimestre del 2020 respecto a hace un año atrás, el Producto Bruto de Argentina cayó casi 19%. Eso ubica a Argentina en un grupo de países, yo diría en el tercer grupo de cuatro grupos. Hay un primer grupo de países que cayó menos de 10 puntos, China, Corea, Noruega, Finlandia, Estados Unidos. Puede tener un segundo grupo de países que cayó entre el 10 y el 15, Japón, Alemania, Brasil, Chile. Después hay un tercer grupo donde estamos nosotros, junto con Francia, con México, y después hay otro que caen más, Inglaterra, España, Perú, que trae casi 30 puntos. Quiero decir, la situación argentina es muy compleja, pero el mundo es muy complejo. Y esto le agrega una complejidad adicional, que es que el mundo no nos está esperando, ¿no? Es decir, el mundo no está esperando que Argentina tenga una estrategia, ¿no? Este fuerte de salir a competir con productos propios, más allá, digamos así, de los granos. Entonces esto condiciona un poco los mecanismos de salida. Es decir, es difícil pensar que Argentina pueda salir de la manera que yo creo que el gobierno pensaba que Argentina podía salir antes de la pandemia, que era con esta idea de estructurar cadenas de valor en sectores estratégicos que le podía dar a Argentina cierta capacidad en el corto, mediano plazo de salir a competir con algunos productos, ¿no? Entonces yo creo que esto refuerza una necesidad de mirar más la recuperación hacia la propia matriz, digamos, la recomposición un poco del empleo en base a la matriz industrial muy dañada, ¿no?, que está hoy.
Claro. Mirando más hacia Germán Lódola, Mariano tiene una pregunta, pero yo respecto de esto quería comentarte y preguntarte. En primer lugar, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el complejo agroindustrial, el que tiene la principal salida por los puertos del Gran Rosario, tiene una capacidad de trabajar que es casi a pleno. Uh-huh. Curiosamente, toda la cadena de valor está funcionando bien. Es más, los precios de la soja muy recuperados en el mercado de Chicago, uh-huh, lo cual nos permite generar un caudal de exportaciones muy alto. Sin embargo, y acá viene la pregunta, sin embargo, el poderío político, mediático y sobre todo financiero de este complejo agroindustrial nos pone en una situación muy curiosa. Primero, retienen ventas porque los silobolsas, este invento argentino, les permite conservar los granos y venderlos cuando les conviene respecto de la cotización del dólar, lo cual pone en una presión muy alta los efectos devaluatorios que esta semana empezaron a sentirse. Correcto. Por otro lado, y acá viene también una parte de la pregunta, por otro lado, cuando uno piensa la relación de este gobierno con el complejo agroindustrial, se encuentra con que el presidente de la Unión Industrial Argentina forma parte de Aceitera General Dehesa, una de las principales empresas de este complejo agroindustrial. Es decir, por un lado hay vasos comunicantes, por el otro lado hay una tensión política muy grande. Y por último, como vos decías, acá lo que hay que hacer es recuperar puestos de trabajo. Y lo que está claro es que lo que podemos esperar del complejo agroindustrial, si es que se liquidaran las ventas, son dólares, pero no la multiplicación de puestos de trabajo. Esto nos pone en varios dilemas, Germán.
Bien, empiezo por el último punto que mencionaste, que es el tema de la recuperación de empleo, ¿no? El sector agrícola, ganadero, no es un sector mano de obra intensiva, digamos. No podemos esperar por ahí necesariamente la salida, ¿no? Pero sí creo que el gobierno tiene que tender puentes, y si al gobierno le viene bien que la soja aumente, digamos, a pesar de que eso, el volumen, digamos, de dólares de este año no sea necesariamente suficiente, ¿no? Pero digamos, el gobierno lo que ha hecho, creo yo, en términos de protección de empleo, es se ha concentrado donde debía concentrarse, con una combinación de IFE y ATP. Y si uno mira la variación interanual de la actividad industrial, los datos que salieron ayer o anteayer, hay una recuperación gradual. Hoy estamos al nivel que estábamos, según estos datos, en el mismo periodo hace un año atrás. O sea, ha habido una caída estrepitosa que ha costado casi un año estar en la misma situación que estábamos hace un año, que era una mala situación. Entonces yo creo que ahí el gobierno ha tenido una estrategia bastante eficiente, pero que es difícil de sostener, de tratar de mantener el empleo industrial a costa, ¿no?, de negociar con sindicatos y cámaras empresarias, suspensiones reguladas y demás. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el gran proveedor de divisas en Argentina? Bueno, ahí está, yo creo, la vinculación y la generación, digamos así, de cadenas de valor con el sector agroindustrial. Esto no se puede hacer de un día para el otro, y esto requiere recuperar por lo menos la política crediticia, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene una herramienta, pero también tiene un peligro, ¿no? Y la herramienta es inyectar, digamos así, recursos en la economía. La limitación que tiene esa estrategia es que esa inyección de recursos en la economía no sea inflacionaria, ¿no? Entonces, en la medida en que el gobierno sea capaz, digamos así, de contener la caída del empleo, que está muy concentrado además en un sector geográfico, que es el conurbano bonaerense, que es muy, digamos así, proveedor de votos también para el gobierno, y en la medida en que eso lo vincule con una política crediticia, uno podría esperar buenas noticias en corto plazo.
Germán, quería llevarte a otro plano y este manejo o lo que sucede entre la justicia y la política, ¿no? Hay un tema muy sensible esta semana, que la Corte Suprema va a tratar este per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que bueno, no quieren volver a sus cargos de origen, tal como lo ordenaron el Senado, el Poder Ejecutivo y también la Cámara de Casación. Por un lado eso, ¿no? Y el contrapunto del presidente con el titular de la Corte, Rosenkranz. Y por otro, este tema de la coparticipación de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, donde el fiscal general Casal ya ha dicho que es competencia de la Corte este pedido y este amparo solicitado por Horacio Rodríguez Larreta para que no se le descuente ese 1,18% que el gobierno echó mano en el conflicto policial. Bueno, ¿qué estás viendo ahí?
Mira, en el caso de la coparticipación era medio evidente que iba a resultar así, que la Corte iba a tomar el caso, en mi opinión. Yo también creo que no hay muchas posibilidades de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salga airoso de esa toma de la Corte, y esto básicamente porque la situación de decisión, digamos, del gobierno de quitar ese punto, casi dos puntos de coparticipación al gobierno de la ciudad, en verdad no está amparada por ninguna cuestión, digamos así, legal. O sea, Argentina está sin ley de coparticipación desde 1987. Entonces, todos los arreglos que ha habido desde 1987 en adelante son arreglos, digamos así, al margen de la ley, por llamarlo de alguna manera. Ajá. El caso más evidente es el caso de la distribución de casi tres puntos de coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Macri, que son recursos que eran del gobierno nacional, no eran recursos de la provincia, o sea, dependían de la masa de coparticipación del gobierno nacional. Claro. Bueno, claramente hay una intencionalidad política en esa distribución, ¿no? Es distribuir mucho más allá de lo necesario para cubrir los gastos de la policía en el reducto político más importante de Juntos por el Cambio. Entonces, lo que quiero decir es, se hace política cuando el gobierno de Macri le da a Larreta el doble de lo que necesita. ¿Y qué significa que se hace política? Bueno, blinda económicamente a ese distrito para que desde ese distrito, el Juntos por el Cambio, siga siendo una fuerza política relevante. Lo que hace, digamos, el gobierno nacional de recuperar su parte de coparticipación, ¿no? El gobierno recupera lo que le había dado y luego define que eso se lo da a la provincia de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es, son recursos del gobierno nacional, no son recursos de la provincia de Buenos Aires. Es el gobierno nacional que discrecionalmente, luego de recuperarlos, se los entrega a la provincia de Buenos Aires. Pero no podría ser de otra manera. digamos. Lo que me refiero es, no podría ser no discrecional, ¿sí? En el sentido de que son recursos del gobierno nacional.
Estamos en diálogo con Germán Lódola, profesor, investigador de la Universidad de Itela, y Germán, estudiaste además en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh. Precisamente uno de los temas tuyos de investigación, de estudio, es el federalismo fiscal, y por eso marcabas que desde la época de Alfonsín acá estamos en deuda con una legislación al respecto, y comentábamos con Mariano Grandi antes de empezar el programa que en la reforma constitucional del 94 se tiró la pelota al córner con este tema, ¿no? Entonces es siempre la Corte Suprema la que finalmente tiene que arbitrar, porque es la que entiende en conflictos interjurisdiccionales o temas de federalismo fiscal. Pero la pregunta que yo te hago en este momento, donde estamos en plena pandemia, ¿cómo puede lograrse, cosa que por lo menos la oposición y la oposición mediática y la oposición política al gobierno reclama de una manera, no sé, cada uno la adjetivará como quiera, pero yo digo por lo menos áspera, le reclama al gobierno decisiones consensuadas? ¿Cómo se puede hacer, Germán Lódola, para consensuar decisiones en un momento donde es muy difícil articular los mecanismos de toma de decisiones, donde es muy difícil articular el debate parlamentario, porque algunos dicen, no, si no es sesión mixta, virtual y presencial, no lo hacemos? Otros dicen, no, solamente presencial, y así te encontrás con piedras en el zapato en cada momento. Ya, yo daría por imposible llamar a un Consejo Económico Social en lo que resta del año. Es decir, ¿cómo crees vos que pueden tenderse puentes y bajar la temperatura política entre oficialismo, oposición y sectores sociales, indudablemente, que están manifestándose no solamente en las redes, sino en algunos casos a viva voz en las calles?
Bueno, mira, empiezo por lo más general, me parece a mí. Yo creo que en Argentina, con el triunfo de Alberto Fernández, había condiciones para pensar en un gobierno, digamos así, peronista, y voy a ponerlo en términos de la oposición, más moderado, menos radical de lo que fue el segundo gobierno de Cristina, pongámosle para una comparación, desde el ángulo de la oposición. Y yo creo que había varias condiciones. En primer lugar, el gobierno de Alberto es un gobierno de coalición, no es un gobierno de autoridad concentrada. Y eso lo hace necesariamente más moderado, hacia adentro y hacia afuera. La segunda situación es que no es, digamos así, lo que la literatura llamaría un populismo de primer round, es un populismo, en todo caso, de segundo round. O sea, es el retorno de un gobierno que ya gobernó, que viene, digamos así, con la gimnasia de haber ganado algunas cosas, pero también de haber perdido otras, ¿no? Viene con batallas, y por lo tanto es más moderado necesariamente. Y luego hay dos condiciones internacionales. Una es que Argentina está, dentro del contexto del país y de la región, aislada o bloqueada. Si no es lo mismo pensar en un gobierno peronista más progresista con Chávez, Correa, Evo Morales, Pepe Mujica, Lula, que pensar un gobierno peronista progresista aislado regionalmente y bloqueado por los problemas que tenía con la deuda internacionalmente. Y por último, es un gobierno sin recursos económicos como para solidificarse. Esto es, estas cuatro condiciones hacían de un gobierno más moderado, menos radical. ¿Qué hace la oposición? Lo contrario. O sea, la oposición en esta situación de, entre comillas, más debilidad estructural del gobierno, la oposición se radicaliza, ¿no? La oposición se radicaliza de varias maneras, digamos. Se radicaliza movilizando frente a un gobierno desmovilizador, ¿no? Quédate en casa. Si es un gobierno desmovilizador, la oposición se moviliza, y yo creo que la oposición tiene...
Ahora, perdóname, es desmovilizador con razones que parecen casi una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, decir quédate en casa, aunque sea difícil mantener la cuarentena, no le veo una intencionalidad política, sino más bien una intencionalidad de ser más o menos consecuente con lo que desde el 20 de marzo viene pregonando este gobierno, Germán.
Exacto, entonces digo, todo eso da una imagen de un gobierno más cercano a el diálogo, podemos decir. Ahora, ¿qué me parece a mí? Digamos que la oposición en esta situación ve, justamente, cuando digo oposición también digo medio de comunicación, Eduardo, ¿no? Digamos, sí. Hoy uno abre la tapa de uno de los diarios más importantes, digamos, de Argentina, y hay que recorrer 3-4 títulos, y es poner a Cristina, poner el gobierno en nombre de Cristina, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta que en Argentina se votan fórmulas presidenciales, ¿no? Entonces, y la fórmula presidencial son dos personas. Entonces, digamos, aceptar que hay una vicepresidenta que, digamos, la verdad, habla poco, interviene poco en política, de primera mano me refiero, y es una legítima participante. Entonces, yo creo que la oposición tiene hace dos cosas, ¿no? Por un lado, radicaliza el discurso, desde la dictadura en adelante. Por otro lado, asocia al gobierno, es decir, le saca al gobierno todo este tamiz de moderación escondiéndolo detrás de la figura de Cristina. ¿Se entiende? Entonces, sí. Entonces, en ese punto, no estoy diciendo que la oposición es culpable de todos los males de Argentina, digo que la oposición no tiene una pulsión hacia la moderación. Entonces, lo que tenemos en Argentina hoy son ideologías divergentes en conflicto. Y cuando a la ciudadanía vos le pones, digamos, las opciones que le das a la ciudadanía son opciones ideológicamente divergentes, bueno, la ciudadanía también se ubica en esa divergencia ideológica, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, veo difícil una, digamos así, incentivo de parte de la oposición de acercarse al gobierno. No veo incentivos en esa dirección. Ahora, veo necesidad de parte del gobierno, si esto no va a suceder, de fortificar su propia coalición política, ¿no? Si el gobierno sale con una medida, ponele, disentín, ¿no? Podemos discutir disentín, el gobierno no puede perder contra un gobernador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, sí. Si vos vas a llevar adelante la política, bueno, la política tuya tiene que estar ordenada, entonces vos no puedes anunciar de Mendoza y después perdés con Santa Fe, ¿no? Entonces, si sacás una ley de reforma de la justicia, es difícil pensar que la saques si el labanismo no te acompaña. Eso no es la oposición, eso es el gobierno. Entonces, lo que estoy diciendo es, el gobierno necesita hacer más política con lo propio, ¿sí? Porque es difícil buscar política afuera de lo propio. El problema, veo yo, es que el sustento de lo propio todavía no está solidificado, ¿no?
Germán
Mariano Grandi tiene sí. La última pregunta, me quedaría charlando contigo un rato largo, pero bueno, es cuestión de tiempo en la radio. Mariano.
Sí, no, quería con tu impresión respecto de esto que se conoció en la semana, de que el gobierno, la AFI, espió también a los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino Ara San Juan, ¿no es cierto? Una especie de modus operandi que se repitió a lo largo de toda la gestión de Cambiemos y que seguramente vamos a tener otros capítulos. Esto parece que, digamos, no tuviera las consecuencias en la opinión pública, respecto de lo que son los máximos referentes de Cambiemos. ¿Cómo lo analizás vos? Algo que en democracia es terrible, ¿no es cierto? El espionaje ilegal.
Bueno, tremendo, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, un sistema aparentemente más o menos sistematizado, digamos, claro. de espionaje interno, además está prohibido por ley, ¿no? Digo, en primer lugar. Sí. Es decir, la ley de seguridad interior no permite hacer eso. Y es una ley clave en Argentina porque es la ley fundante del pacto democrático.
Sin orden judicial y nada, ¿no?
Exacto, exacto. Pero lo segundo que diría es que esto cuestiona algo, ¿no? Que es la supuesta institucionalidad de Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio tiene el argumento, ¿no? Digamos, republicano, por decirlo de alguna manera, y señala como antirrepublicano al peronismo en su totalidad, vamos sí. a ponerlo así. Ahora, si uno ve los avances institucionales durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, bueno, uno se da cuenta que es bastante pobre ese avance institucional, esos principios de democratización. Este es un ejemplo, tal vez el ejemplo más evidente de desinstitucionalidad democrática, ¿no? Entonces yo discutiría desde ese lado, discutiría del lado de cuáles han sido las contribuciones de Juntos por el Cambio en la institucionalidad en Argentina, y yo realmente no veo muchas, ¿no? Y esta me parece es un retroceso bastante considerable.
Germán Lódola, que es profesor, investigador de la Universidad de Itele, que estudiaste en Pittsburgh, Pensilvania. Germán, 30 segundos, porque el presidente Trump de los Estados Unidos ya advirtió que a la recientemente fallecida Ruth Ginsburg, jueza progresista, jueza feminista de la Corte Suprema de Justicia, recientemente fallecida, ella tiene candidata,
Sí,
Amy Barrett, una católica conservadora, y que evidentemente quiere que asuma ese puesto antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando se sabe que la Corte Suprema en los Estados Unidos, si hay conflicto después de las elecciones del 3 de noviembre, esa Corte Suprema tiene un rol muy importante. Tu impresión brevemente, porque esto no puedo dejar de preguntártelo.
lo bajo a Argentina. En 2016 falleció una miembro de la Corte, fue Scalia, y los republicanos impidieron que Obama presentara un candidato a la Corte Suprema porque faltaba poco para la elección. ¿Sí? Ahora es lo mismo, falta poco para la elección, pero Trump la va a nombrar. Entonces, lo que quiero decir es, en la misma situación, ¿sí?, la presión, vamos a decir así, de la derecha sobre Obama hizo que Obama no la nombrara. Pero luego estas reglas, cuando le toca, digamos así, el turno, no se cumplen. Entonces, todos quieren nombrar en Estados Unidos, digamos, jueces de su procedencia ideológica. Trump lo va a hacer igual, independientemente de que hace 8 años atrás, Obama no lo hizo, ¿no? Entonces uno debería esperar que Trump avanzara sobre esto, como, lo dejo también picando, una frase que dijo Trump, que es: vamos a ver si el traspaso de poder es pacífico.
Sí. Sí. Germán, un gusto charlar con vos, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo a los dos y muchas gracias.
Saludo grande.
Qué grande. Germán Lódola, doctor en ciencia política, profesor investigador de la Universidad de Itela.